Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Con otros panelistas e invitados hacemos una hora de radio, una hora que siempre lo decimos, ojalá que aporte al debate, al pensamiento, a la entretención, a acompañar a nuestras auditoras y auditores. Camila González se ocupa de la puesta en el aire de Escaparate. Desde que Chile se levantó concretamente en forma mayoritaria en el mes de octubre del año pasado, hemos estado reclamando, hemos estado pidiendo, muchos han estado exigiendo un país que sea más decente, más digno, más humano. Y eso pasa en gran medida por una educación para todas y todos de buena calidad, por una salud, por un sistema de mejores salarios para todas y todos, y también por mejor calidad en la vivienda. Y en esa línea se dio un paso tremendamente importante hace algunos días en la comuna de Recoleta, cuando con la administración del alcalde Daniel Jadue acaban de entregar 38 viviendas sociales tremendamente bien ubicadas al frente de la municipalidad, a una cuadra del metro, al lado de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería popular, dos estaciones del metro, mejor dicho, están al lado, centros comerciales, etcétera. Es un poco, esa es la línea que quiere Chile, yo me imagino, y estoy para conversar en los próximos minutos, nada menos que con el arquitecto encargado de estas viviendas sociales, que se llama Justicia Social 1, Juan Sabaj, que es nada menos Premio Nacional de Arquitectura 2002. Juan, muchísimas gracias por acceder a la radio, un placer saludarte.
Igualmente, ¿qué tal?
Acá estamos bien, pues. Oye, amigo mío, esto de la vivienda social, nosotros estábamos acostumbrados a hablar de viviendas sociales, está en el inconsciente colectivo de algunas personas, por ejemplo, pensar en la Villa Frey, está también la Villa Portales, y qué sé yo, es como lo más emblemático, la Villa San Luis, en Las Condes, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver con ese tipo de viviendas sociales que hoy día parecen, comillas, un lujo, considerando que fueron construidas como viviendas sociales, en relación a lo que ustedes han construido en la comuna de Recoleta para 38 familias, lo que tú has construido que lleva tu firma?
Bueno, es que eso es una pregunta bien de fondo. En algún minuto Chile perdió su rumbo, ¿entendés? Piensa tú que Chile tenía programas de Estado, políticas de Estado, vivienda social desde principios del siglo XX, 1905 creo que ahí se dictó la primera ley de vivienda obrera. Durante muchísimos años siempre todos los gobiernos se caracterizaban por la cantidad de viviendas que construían y por la calidad. Los ejemplos que tú me acabas de dar son las viviendas que se hacían hace 40 años, o sea, de los años 70 para atrás. Algunas de ellas, por supuesto, eran de un poquito mejor superficie, pero en general la calidad de la vivienda era infinitamente mejor a la actual. Y lo que ha ocurrido que al inicio del gobierno de Irán, después del golpe, se le quitaron todos los poderes al Ministerio de la Vivienda, todos los poderes para construir vivienda por su cuenta, sino generar una política de subsidio en la cual se le entregaba la plata aún entendiendo esto, el concepto del rol subsidiario del Estado. Se le entregaba la plata al pobre, un propio poblador, y él postulaba una vivienda y por tanto le tocaba donde salía, ¿no? Pues se podía hacer 40 kilómetros en la ciudad, y nunca menos, todo eso. Tan solo barato, las empresas todas construyen ahí. Entonces el tema tiene que ver hoy día con una reivindicación del rol del Estado en la gestión y operación de las viviendas sociales. Ese es el tema de fondo. Uh-huh. Es un tema tabú hasta hace muy poco.
Pero Juan, hoy día, las viviendas sociales que se han construido en Chile desde el año 74 en adelante, ya con la dictadura, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de viviendas son? Porque a uno le queda la sensación que son viviendas, con todo el respeto del mundo, sobre todo para la gente que las habita, que son del porte de una caja de fósforo, ¿no es cierto? Que están construidas de mala calidad y además lejos de todo. ¿Me equivoco en el diagnóstico?
No, te quedas corto. Lo que pasa es que es como una alegoría eso, porque son tan malas, no cumplen con ningún estándar, y lo peor de todo es que además encima están absolutamente segregados de los centros urbanos. Es que eso es solamente una especie de paraguas. proteja de la lluvia, y eso relativo, porque cuando vinieron las casas copeas probó que ni para eso servía. O sea, entender que una vivienda es un lugar para vivir, no es un lugar para ir a dormir, es un lugar donde uno vive, hay una familia, hay amigos, hay pareja, hay vecinos de barrio, hay interrelación social, hay comunicación, te fijas, hay solidaridad, pasan otras cosas. En estos lugares desarraigados, como estábamos hablando, producto de la postulación individual, donde no había ninguna vinculación entre la familia, pasa que se hizo algún esfuerzo en los gobiernos de aceptación de generar unas entidades, las CEGIS, que organizaban a los pobladores para tratar de intentar algo. Pero la verdad es que eso es un sistema que a veces, y dependiendo de la calidad del trabajo que se ha hecho ahí, podía ser exitoso o no. Entonces, de alguna manera, efectivamente, el año 74 en adelante, empieza a través de este sistema, que era un fondo en que el Estado proveía plata, y la verdad, la cosa que mucha plata, subsidios de todo tipo, y desde el punto de vista económico no era nada de malo. Sin embargo, se olvidó la inserción del lugar. Se olvidó que una persona no es una persona sola, sino que, como dice la palabra, es una gente que vive y que requiere de algo más que un lugar para ir a alojarse, dice que necesita otro tipo de cosas. Y una de las principales cosas que se perdió era, como aquí se trataba de sacarle el máximo partido a una fija cantidad de plata ofrecida por el mundo privado, las soluciones fueron dadas absolutamente en las antípodas de las ciudades, con lo cual se provocó un problema. Hay un libro muy bueno, Rodríguez, que se llama Los Contextos, y que establece hace unos años atrás, el gobierno anterior de la doctora Chile, sacó este libro, me tocó a mí presentarlo, y él decía, el problema de la gente que vive no es lo que no es los que tienen techo, es lo que ya tienen techo. Entonces, porque es tan malo el techo que le dan, que le genera otros problemas peores que los anteriores. Y ahí engancho con el tema del proyecto de justicia social, es que al final, en un reportaje que hubo un año antes de esto, sobre los allegados de Santiago, muestran la realidad de algunas comunas de Santiago que detrás de sus muros, de los garajes, detrás de los medianeros, ocultan un sinfín de allegados, que la gente vive en los patios, se hacen carpas, en las rucas, que uno lo ve porque están los campamentos, uno ve en los ríos, en terrenos baldíos. Sin embargo, hay una cantidad importante de allegados en todas estas comunas tradicionales de Santiago.
¿Y por qué esa carencia de lugares para vivir, aunque sean de mala calidad, estimado arquitecto Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura 2002, conversando con nosotros? ¿Por qué?
Que al revés. ¿Por qué la gente prefiere las carencias, vivir en un campamento en el centro de la ciudad, que vivir en una casa nueva en la periferia? ¿Te fijas? Porque lo que tiene interesante en el reportaje ese que vino, yo siempre lo menciono, me motivó mucho, porque al final las condiciones que vivía la gente eran terribles, pero todo el mundo decía, prefiero vivir aquí, al lado de mi trabajo, donde tengo buena educación y tengo abastecimiento, que vivir en Bajo Venena, por ejemplo, está que me voy a echar 2 horas y ir para allá más 2 horas de vuelta. Entonces, ¿qué demostró eso brutalmente? Demostró de que el problema de la vivienda no es tan simple como 4 tablas y una plancha 5. Son otras cosas, son generar las condiciones para que la gente pueda vivir plenamente.
Pero no, y en este caso, arquitecto Juan Sabaj, reitero, que estuvo a cargo de la construcción de la vivienda social que se ha hecho en la comuna de Recoleta, que se llama Justicia Social Condominio 1, con 38 departamentos. Aquí, por lo menos, la integración a la ciudad está absolutamente clara, porque está, como yo decía, bueno, en un cómic, está al lado de 2 estaciones de metro, centros comerciales, al lado de la municipalidad, de la librería, claro, de la óptica, de la farmacia, pero, ¿qué pasa con la calidad de la vivienda de estos 38 departamentos que tienen tu firma, Juan Sabaj?
¿Qué es el cambio de paradigma que hay ahora? No solamente, hay mucho, este proyecto rompió muchas cosas. La primera de ellas, primero, vivienda calidad. O sea, son de 54 metros y no de 30 metros o 27 metros, como se llegaron a ofrecer en durante la época de la dictadura. Sino aquí es una vivienda que tiene 3 dormitorios. Cada en 6 camas, bien, y tiene un espacio enorme. Ese es el primer paradigma. El segundo es la centralidad. O sea, esto está en esa ciudad que hoy día aparecen en los diarios, como que están en boga hoy día en la discusión del urbanismo futuro, que se llama la ciudad 15 minutos. Que tú estás a 15 minutos a pie o en bicicleta de cualquier lugar al cual tú quieras ir, excepto alguna infraestructura de otra categoría, pero lo básico para vivir. Y eso establece ciudades amables, ciudades integradas, porque. Y inevitable que tú a 15 minutos conoces la gente, tú estableces relación con ellos, se disminuyen los problemas de delincuencia y los problemas de segregación, porque tú ya conoces a las personas, es muy fácil hablar contra alguien cuando tú lo conoces, ya lo conoces, se te sonríe delante tuyo y se te acabaron todos los prejuicios que tú tienes. Entonces, ese es el segundo paradigma que se rompe. El tercer paradigma es la calidad, que se rompió a medias porque estos proyectos, el DS-49, con una modificación que se hizo un poquito antes de terminar su periodo, la Chilén, el gobierno pasado, y el cual permite que se rompe otro paradigma, que el Estado por primera vez pueda postular a un subsidio para viviendas de propiedad de ellos para su arrendamiento. Esto es un tema que en Chile tú lo hablabas unos años atrás y sabrían la tierra y aparecer de infierno. O sea, era un tema tabú, en circunstancias que esto es de común ocurrencia en todos los países del mundo. Entonces, todas esas condiciones generaron la opción de hacer una vivienda magnífica con una buena superficie, específicamente en una ciudad de 15 minutos. Ahora, ¿por qué la calidad no se resolvió a media? Porque venimos con la carreta pegada atrás de toda una normativa que se generó en un sistema en que el Estado compraba viviendas en una especie, no era así, pero una especie así de sencilla, como en Chile compra, y pone una orden de trabajo para comprar 10.000 viviendas y pone unas especificaciones que tienes que cumplir. Porque obviamente es un objeto que tú compras, entonces hay que escribirlo. Y en esa descripción que afuera el ser humano y sus necesidades. Aparece solamente una descripción técnica bastante anticuada, absurda, que hace perder muchísimo tiempo y gastar mucha plata en recursos que se podrían destinar a la calidad de la vivienda. Pero esa es la lucha que viene para adelante.
Ya, pero ¿qué significa que estos 38 departamentos de la comuna de Recoleta, que se llama Justicia Social, ¿qué pasa respecto, por ejemplo, a que mañana va a llover? No es que se vayan a mojar, mañana somos un país telúrico, somos un país telúrico. No, al primer terremoto se va a atrizar. ¿Qué ocurre con todo eso?
No, los edificios tienen magníficas condiciones para protegerse de la lluvia, de los terremotos, todo funciona. Yo cuando me refiero a que uno como arquitecto aspira a otras cosas, aspira a que no te digan que una pieza tiene que tener 2x3, que la cama 2,50 metros, perdón, 2 metros, que te queden 50 centímetros para el closet. Ese es un tema técnico que lo resolvemos cualquiera. Lamentablemente está reglamentado eso, y no la calidad. En este caso, la vivienda es de excelente calidad, y cuando yo le echo de menos a una mayor libertad, se refiere a poder hacer departamentos como vive la gente hoy. Hoy han cambiado los hábitos, hoy día la gente joven usa la ciudad distinta que la usa como la gente mayor. Las ciudades hoy día están llenas de interacción social, cosa que hace unos años atrás no era así. Una ciudad que fue creciendo como Santiago, que se fue con el tiempo segregando, que tiene barrios no solamente segregados socialmente, sino que también en los usos. Barrios exclusivos residenciales, barrios exclusivos de equipamiento, exclusivos de oficina, y en las noches, los fines de semana, los dos últimos se mueren. Lo que se trata hoy día es encaminar las ciudades a otro modelo. Y en ese sentido yo me refiero a las carencias, porque no ha sido claro en mi posición. Uno le echa de menos, como el que sería yo, estoy aquí, porque ya le pusimos sala comunitaria, cosa que ya es un avance que no tenía. Ya hay un techo cubierto para que los niños jueguen cuando llueve. Ya hay pasillos con medidas que los transforman no en pasillos, sino en espacios para que los niños usen el edificio completo y las mamás puedan tener sus hijitos jugando a la puerta de su casa sin problema. Pero adicionalmente hay otras cosas también, te fijas, que debería tener los condominios, deben tener lugares donde la gente pueda trabajar, tener un taller, tener un co-work para alguien, cuántas pymes que necesitan, por ejemplo, sacar sus cuentas, tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, nos referimos a tratar de incorporar de la vivienda otros conceptos que hoy día sí lo está teniendo la vivienda de mayor estándar entregada por el mundo privado.
Ahora una pregunta, estimado arquitecto Juan Sabaj, reitero, conversando con nosotros en la radio, Premio Nacional de Arquitectura 2002, a cargo de este complejo que se entregó hace algunos días, Vivienda Social en la comuna de Recoleta, con la administración del alcalde Daniel Jadue, y que las 38 personas van a pagar un arriendo que no va a superar el 25% de su ingreso familiar. Y como está entregado a gente que tiene necesidades, ese arriendo normalmente va a estar entre los 50 y los ciento y tantos mil pesos mensuales. Los 130, 140, desde 50 mil, o sea, son precios absolutamente pagables y logra cubrir una necesidad bien importante para estas familias. ¿Qué se entiende, arquitecto Juan Sabaj, cuando hablamos de dignidad en la arquitectura? ¿De qué hablamos cuando uno dice una casa que tenga dignidad, una construcción que tenga dignidad?
Mira, se hace cargo no solamente de la persona, sino que su mundo. no solamente, como te decía, un lugar para dormir, sino un lugar para vivir, para desarrollarse plenamente con su familia, con sus amigos, con su barrio, con la ciudad, con la gente, con el lugar donde trabaja.
Ya, ¿Existen, Juan, metros cuadrados en relación, por ejemplo, si es un departamento, por ejemplo, para una persona, la dignidad dice que debe tener tantos metros para que esta persona, qué sé yo, si es para dos, tanto, si es para... ¿Hay algo de eso en la arquitectura, Juan?
Mira, que la discusión que hay hoy día, más que metros cuadrados, es el equipamiento y de los complementos a los cuales tú accedes. Si yo tengo una casa de 400 metros, con un jardín, con piscina, probablemente lo que requiere la ciudad es ir a un supermercado y comprar. Y me paso el día en mi casa, te fijas, viviendo en un estero. Si tengo una casa pequeñita, que a lo mejor puede ser hasta un dormitorio, y en el mismo edificio tengo un lugar donde trabajar, en el mismo edificio tengo un lugar donde poderme tomar un café y jugar un dominó con un amigo, o jugar a la pelota en el jardín, o de repente cruzar al bar del frente, a lo mejor no necesito más que el dormitorio. Te fijas, entonces, la mirada actual de la vivienda no es solamente de un problema mínimo, es una mirada absolutamente economicista, y que por lo demás, hoy día, la forma de cómo la ciudadanía está usando la ciudad ha dejado obsoleto todas esas consideraciones, todas.
Ahora,
porque yo no conozco ningún muchacho de cualquier medio social que no carretee.
Oye, pero a mí lo que me parece fantástico que en una comuna popular como Recoleta se haya construido con tu firma, reitero, este complejo habitacional Justicia Social 1, y qué bonito y qué simbólico el nombre, y que no se haya, y que no, dentro de las posibilidades, que no se haya escatimado ningún esfuerzo para entregarle calidad a la gente que más lo necesita, Juan.
Claro, bueno, es un poco el esfuerzo que se hizo. Ahora vamos por el segundo edificio, que vamos a tratar de incorporar esto que te comentaba, agregarle talleres, de repente agregar una oficina, que alguien puede ir y estar a su computador y poder trabajar, porque a lo mejor en la casa los niños están metiendo mucha bulla, y el día con pandemia todo el mundo lo tiene claro, lo que pasa con las casas habitadas y uno tiene que trabajar.
¿Y dónde va a estar este segundo conjunto habitacional en la comuna?
El alcalde compró el terreno vecino y vamos a hacer un conjunto bien interesante, vamos a tratar de mejorar una serie de cosas, dar las respectivas peleas con los aparatos de Estado, que mejore, para que cambie los paradigmas de diseño, que son tan rígidos. Vamos a tratar de hacer una cosa que realmente sea de menos a más, cada vez sea mejor.
Y en tu carrera, Juan, en tu carrera profesional, ¿qué significa este complejo educacional Justicia Social 1? ¿Qué te pasa internamente con esto?
Mira, piensa tú que yo entré a la universidad en el año 69, cuando estaban las grandes luchas sociales, la época de padres, el tema de la reforma agraria, etcétera. La Unidad Popular los 3 años completos, y después me mamé año y medio ahí con la escuela intervenida. Y te quiero comentar de que durante mis 6 años estaba en la universidad, en los 6 años había al menos un semestre del año que tu tema era vivienda social. Era un tema universitario, un tema de estudio, un tema de discusión intelectual, en que no solamente se estudiaban los casos chilenos, sino en el mundo entero. Y esto se acabó en 73. Se acabó en 73. En que evidentemente, desde un punto de vista económico, es mucho más fácil y mucho más rentable pescar un montón de plata, entregársela directamente a la gente, que la gente se la arreglara, diciendo, bueno, la competencia, hacer que se mejore la vivienda, pero no pasó eso. Todo el costo del suelo con la especulación. Y por tanto, la diferencia de plata que pudieran haber ahorrado se fueron todos sin pagar mayor valor de terreno. Entonces, estos son temas, oye, que cuando me aparece ahora, hace mucho tiempo en la oficina veníamos nosotros con este tema de por qué la vivienda social dejó de ser un tema en Chile. Cuando apareció Copea, que fue la primera evidencia, estaba todo el mundo feliz porque sabía, incluso el gobierno se vanagloriaba, y ya no, casi no quedaban campamentos. Entonces, que Chile, el único país del mundo, había revertido su déficit habitacional. Hasta aquí vino el golpe en la cara de Copea, y vino la evidencia de las investigaciones, ahí te nombré la Alfredo Rodríguez, porque dice, está bien, pero ahora tenemos dos problemas, lo que no tiene casa y lo que tiene casa, pero el peor es que tiene casa. Porque al menos que no tiene casa, se fue a un campamento donde conocí a alguien, generó redes, generó solidaridad, generó una vida interactiva, interrelacionada, de esa línea de trabajar, la vecina te cuida al niño, redes que cuesta mucho formarla.
Bueno,
que estaban pegando el Estado, ninguna de ellas, resolvía este problema.
Pero, ¿qué decirte? Solo las tremendas felicitaciones a ti y a todo el equipo de trabajo que reitero, está de una u otra forma respondiendo a las demandas sociales de nuestro país, dignidad en el plano habitacional, con la entrega de este condominio Justicia Social 1 en la comuna de Recoleta. Muchísimas gracias por este diálogo al Premio Nacional de Arquitectura 2002, que estuvo a cargo de este proceso, me refiero al profesional Juan Sabaj. Muchísimas gracias, Juan, y reitero las tremendas felicitaciones por esto tan simbólico y tan concreto para la gente.
Muchas gracias.
Esta canción que vamos a escuchar ahora en Escaparate acaba de cumplir 50 años de vida. Se incluyó en un LP que grababan en el sello Decap en 1970, el grupo Los Blobs. De repente le faltó una canción y alguien dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ah, se acordaron que Eduardo Gatti tenía un tema grabado y lo incluyeron en ese trabajo. Y esa canción es todo un suceso hace 5 décadas en nuestro país. Eduardo Gatti, Los Momentos.
Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo para tus ojos grandes y para tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 la. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Escaparate.
¿Y qué vamos a hacer sin besos y sin abrazo? ¿Cuánto tiempo de hecho llevamos sin besos y sin abrazo? ¿Alguna respuesta, querida psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio? Hola, bienvenida.
Hola, César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, pues para nuestra sociedad querendona, para nuestra sociedad latinoamericana, donde la demostración de afecto no solamente es por la vía de la acción, la sonrisa o la palabra, sino que también el gesto práctico de abrazarse con el otro, de manifestar eso táctil, realmente, claro, yo creo que es más difícil. Uno ve, ¿no es cierto?, en las películas y eso, que hay lugares donde jóvenes, por ejemplo, se saludan de la mano. Se saludan de la mano hasta que son realmente amigos, no es la situación nuestra. Yo creo que es una de las cosas que son complejas dentro de nuestra forma de estar, nuestra forma de relacionar, ¿no? Pero nada, también las cosas van cambiando. No recuerdo experiencias muy cercanas, hace no tantos años, 10, 15 años, donde habiendo estado de visita en un país latinoamericano, donde los hombres era muy común que se saludaran de beso, personas que yo conozco se sintieran intimidad porque otros hombres lo iban a saludar de ese modo y les producía tensión. Y hoy día uno ve que eso cambia. Las personas vamos asumiendo una forma, una costumbre, un estilo, y cuando sabemos además de que ese estilo es transitorio, que en realidad va cambiando, yo creo que tenemos que distanciarnos un poquito de lo específico y en realidad pensar en que hay miles de otras maneras de manifestar ese afecto y que eso en el futuro va a volver a cambiar. Así que yo creo que si bien nos va a costar porque va en contra de nuestro modo de ser, creo que lo podemos modificar de todas maneras y que eso va a cambiar mañana.
Ahora, dime una cosa, a la comunicación de los seres humanos, ¿tú sientes que le ha pasado algo en todo este tiempo?
Mira, yo creo que es bien lindo lo que dice, porque efectivamente en lo cotidiano, entre nosotros, entre las personas, hay mucho de, en condiciones normales, digamos antes de la pandemia, hay mucho de lo que es la formalidad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, qué buena onda, ya. Y que parece que hubiese un contacto genuino entre la gente, ¿ya? Que estás teniendo una buena relación con las personas, ¿no? En particular con las personas que no son tu medio inmediato. Tu medio inmediato en el sentido que son tu entorno más próximo con el que te relacionas día a día y, por tanto, si no estableces una relación, la verdad no podría generarse una convivencia. Pero me refiero a un segundo anillo de relación, ¿ah? Tus vecinos, la gente a la que vas a comprar el kiosquito, tus compañeros de trabajo, etcétera. Hay una suerte de formalización en las relaciones donde en realidad, aunque tú digas cosas, aunque esas cosas además se puedan decir en un lindo tono, no necesariamente tienen profundidad. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado, dentro de esta situación de encierro, de confinamiento en la que estamos, además marcada por incertidumbre, a veces por temor, a veces por la noticia de que alguna persona que uno conoce o algún familiar se contagió y ya estaba enfermo, ha fallecido, etcétera, ¿no? En que, puesto en ese tipo de situaciones, las conversaciones que empiezas a tener por teléfono, vía, qué sé yo, medios digitales como Zoom, Meet y todas las herramientas que hay de comunicación virtual, incluso la forma escrita, el correo electrónico, empieza a tomar una dimensión y una profundidad distinta. Me gustaría que los auditores y después cuando demos el correo electrónico nos lo puedan contar, digamos, ¿no? Y poder contarle también a los demás cuando volvamos a estar en el programa. Pero tengo la sensación de que el tipo de comunicación, por la situación en la que estamos viviendo, se ha ido convirtiendo en una tendencia a ser de una profundidad diferente. Donde en determinados ámbitos, que puede ser un espacio laboral, un ámbito de trabajo, de pronto se convierte en un espacio donde tú puedes abordar temáticas íntima, abordar tus temores, abordar tu incertidumbre, abordar incluso tu especulación o tu análisis del momento con personas con las que antes nunca había hecho más que un hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¡Qué buena onda! Gracias, digamos, ¿no? Ha salido un poco de la superficie. Así que, curiosamente, en un momento en que en realidad lo que pareciera materialmente se ha traducido un aislamiento a todos nosotros que que por el contrario de provocar un aislamiento emocional, psicosocial, lo que ha provocado es la necesidad de que esas comunicaciones que establezcamos sean una comunicación de otro nivel, de otro calibre y de otra profundidad. Así que yo creo que desde esa perspectiva, así como nos ha servido individualmente esto de estar solos, confinados y por lo tanto más en silencio y con la posibilidad de contactar con nosotros mismos, también nos ha permitido que los contactos con otros tengan otro calibre. Yo creo que ha sido interesante.
Entonces, resumiendo, querida Leti, uno podría decir que han cambiado los códigos, pero, y abro otra pregunta, ¿la profundidad de las relaciones humanas también o no?
Exacto. O sea, yo creo que al cambiar los escenarios, se nos ha producido la situación de, en particular, en la relación con uno mismo, con uno misma, este vacío, de alguna manera ha hecho de que el ruido permanentemente externo se silencie y uno tenga la posibilidad de escuchar un poco lo que tiene uno adentro, de mirarse un poco hacia adentro, de observarse, de reconocer elementos diferentes de mí misma, digamos. Y esa es la relación que uno tiene con uno mismo. Y al cambiar la situación psicosocial y ponernos en un nuevo escenario de aislamiento, pero también de incertidumbre, pero también de esperanza, yo creo que ese tema también es muy importante. Y yo lo he vivido bastante intensamente durante el último mes y medio, y también invito a los auditores a comunicarnos respecto de eso. Cuando en Chile se desata el tema de este despertar en el 18 de octubre y la gente se empieza a agrupar y a conocer y a dialogar en las plazas, en la esquina, en la movilización, en el caceroleo, etcétera, y empieza a deliberar y empieza a imaginar un país distinto y no solamente exigir, sino que además plantear, yo creo que a todos nosotros se nos produjo una cierta efervescencia emocional interesante, muy muy linda, muy estimulante, muy esperanzadora. Y de pronto la pandemia nos sumerge y pareciera que eso ya no está, parece que esa chispa se apagó. Pero no, la verdad es que hace más o menos mes y medio, por lo menos así lo he percibido, más bien no era una chispa que se apagó, más bien era una especie de ceniza que me pareció apagarse. Y que parece que las nuevas situaciones, los nuevos momentos, la nueva esperanza, alguien les tiró un soplido y se volvieron a encender, ¿no? Estaban semi apagadas y resulta que se vuelven a encender y la gente vuelve a establecer vínculos, a dialogar y a deliberar en un proceso distinto al que habíamos vivido como país. Y yo he estado, César, no sé, todos los días en actividades de proceso constituyente dialogando con la gente, ya no solo de su propio ombligo, ya no solo de su problema particular, sino que de cómo nos organizamos con otros, de qué cosas debatimos, de qué cosas discutimos. El cómo estáis bien y tú ya no es significativo, sino que en realidad cuando abres una conversación puedes darle profundidad a esa comunicación, a pesar de que estemos distante, que no tengamos ni la posibilidad de vernos bien, porque a lo mejor la señal no permite que por estos programas de comunicación podamos vernos en la imagen, pero la voz, lo que se dice, cómo se dice, el intento genuino de una comunicación profunda, se manifiestan de otra manera, y yo creo que efectivamente toda esta experiencia que hemos vivido nos está cambiando humanamente de manera personal, pero tan socialmente de manera colectiva. Así que yo tengo mucha esperanza que esa pequeña ceniza que aparentemente estaba sin suficiente energía se empieza a encender nuevamente con una intensidad inusitada. Entonces, creo que sí, creo que puede ser un momento muy importante para nuestro proceso de transformación personal y social.
Leti, querida, la psicóloga Leticia García, un tremendo beso para ti y nada, pues dar tu correo y eso para la gente.
Ya, pues muy bien. Primero, muchas gracias a la gente que me ha escrito. Comentarles, a propósito de lo que hemos hablado en otra semana, de que la Clarita, que es este personaje maravilloso de la actriz Paulina Hunt, que nos está planteando esto de emplazarnos de otra manera respecto de las relaciones con el poder y habla del ni más que tú, ni menos que tú, igual que tú. Bueno, ya llevamos 6-7 cápsulas audiovisuales. Harta gente me ha ido pidiendo, si alguien quiere, me lo puede pedir de nuevo y se los envío. Yo encantada, en la página web del Centro de Estudios Humanistas, donde yo participo, los tenemos. Y si alguien quisiera escribirme, además, para intercambiar respecto a estas cosas de la comunicación, de la soledad, de la profundidad, del temor, etcétera, que me escriba. Mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por esa vía y yo estaría muy feliz de que lo hiciéramos.
Vamos a 1968, Barry Ryan, Eloís, somos Escaparate.
Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my sun will shine. I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Nice, cold, cold, I wanna hold you.
escaparate.
¿Se acuerdan que hace algún tiempo la Cancillería de nuestro país anunció el cierre de algunas embajadas chilenas, como chilenas fuera de nuestro país, como por ejemplo la que estaba en Siria, que se yo, hablaban de Argelia también, de Dinamarca, de Grecia, se incluía Irán? Bueno, parece que le dieron otra vuelta a esta posibilidad, y hoy día dicen que es un proceso más largo, que hay que conversarlo. Se está entrando, digamos, en una etapa de reflexión. ¿Cómo ha visto esta situación el analista internacional Pablo Zapaj aquí en Escaparate?
Buenas noches, César. Buenas noches también a los amables oyentes del Escaparate en Radio Universidad de Chile. Sin duda es una muy buena noticia la rectificación de la Cancillería chilena respecto a ese anunciado plan de cerrar 5 embajadas de Chile en el extranjero. La verdad es que era una medida muy controvertida, así quedó demostrado desde el principio por la gran cantidad de críticas transversales que recibió, ¿no? Prácticamente todos los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno, con distinto tono, ¿cierto?, pero manifestaron su contrariedad respecto a esta decisión. También hubo claramente una activa oposición a esta decisión por parte de numerosos agentes de la sociedad civil, hablamos desde académicos hasta las propias colectividades de los países afectados. Pensemos, por ejemplo, cómo la colectividad siria en Chile hizo un trabajo muy serio, muy notable, para manifestar a través de los medios públicos, pero también para trasladar a las autoridades, digamos, cuáles serían los inconvenientes de cerrar, de hacer efectivo ese plan que tenía la Cancillería en un marco mayor de reorganización de la Cancillería chilena, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena noticia la rectificación, pero también es una buena noticia el que Chile cuente con una masa crítica importante de sectores que son capaces de hacer escuchar su voz en una cuestión tan importante como es la política exterior. Y la política exterior de un Estado, mientras más respaldo social, civil tenga, más sólida es, más respetada es internacionalmente. Y yo creo que en ese sentido es una buena noticia. Hay que destacar también la capacidad de escuchar, ¿no? Es cierto que este plan era un plan a todas luces poco prolijo desde el punto de vista técnico, ¿no? No había razones que justificaran claramente por qué esas embajadas y no otras. Tampoco el timing en que esto se hizo. Claramente era un plan que se adoptó, digamos, de manera sorprendente respecto a lo que había sido la trayectoria, o lo que ha sido históricamente la trayectoria prudente y muy, digamos, prolija en los detalles por parte de la Cancillería. Pero dicho lo cual, la Cancillería ha demostrado capacidad de escuchar, y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque eso es lo que ha permitido rectificar. Todo eso son los aspectos positivos. Ahora bien, hay que ver a medio y largo plazo de qué manera esta controvertida decisión, esta cuestionada decisión, que al final, digamos, ha quedado congelada, puede afectar a la imagen exterior de Chile. No olvidemos que esto se presentó con nombres y apellidos. Apareció una lista donde aparecían los países donde Chile cerraría sus embajadas. Eso en diplomacia es un gesto que se lee en términos políticos, no es un gesto cualquiera. Por mucho que se quiera justificar por razones técnicas, razones económicas, etcétera, cerrar una embajada siempre es, digamos, una señal política muy, muy controvertida. Habrá que ver estos 5 países que estaban en la lista, bueno, cómo reaccionan a futuro. Es un buen paso la rectificación, pero también hay que trabajar para restañar esas heridas. Por otra parte, hay que ver cómo se va a implementar esto, sobre todo en el caso particular de la embajada de Chile en Siria, porque como bien reconoció el canciller Rivera en una de sus últimas apariciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, desde hace ya algunos meses la embajada de Chile en Siria no estaba funcionando. Primero porque el diplomático que allí servía como encargado de negocios con carta de gabinete había vuelto a Chile una vez cumplido su periodo de permanencia en el exterior, y porque se había devuelto el local donde funcionaba la embajada, los muebles se habían guardado en una bodega y por tanto en Siria no había una representación real física de Chile, ¿no? Eso por tanto va a llevar más tiempo y en ese sentido obviamente los mismos actores que han conseguido, digamos, que la Cancillería rectifique, tendrán que estar muy pendientes para que se cumpla con esto, porque el canciller Rivera dijo que en Siria habría idéntica representación a la que había antes, es decir, un encargado de negocios con carta de gabinete, residente y obviamente con un local donde atender las necesidades de la embajada, ¿no? En todo caso, haciendo las sumas y las restas, yo creo que es más lo positivo que representa esta vuelta atrás o esta marcha atrás del ministerio, y de eso yo creo que todos los chilenos debemos felicitarnos, porque demuestra la madurez de una sociedad que es capaz de estar interesada y de participar en una cuestión tan importante, aunque para algunos pueda parecer compleja, como es la política exterior.
A propósito de las embajadas que pretendía cerrar Chile y que ahora le va a dar otra vuelta, vamos a un trabajo musical hermoso del intérprete chileno Patricio Navalón, que se llama Ithaca, que precisamente Patricio, en este trabajo Ithaca, musicaliza a poetas griegos.
Cuando salgas en el viaje hacia Ithaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimiento. A los lestrigones y a los cíclopes, al irritado Poseidón, no temas. Tales cosas en tu ruta nunca hallarás. Si elevado se mantiene tu pensamiento, si una selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga, a los lestrigones y a los cíclopes y al feroz Poseidón no encontrarás. Desea camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales, en que con cuánta dicha, con cuánta alegría, entres a puertos nunca vistos, detente en mercados fenicios y adquiere las bellas mercancías, ámbares, ébanos, marfiles y corales y perfumes voluptuosos de toda clase. Anda muchas ciudades egipcias, aprender y aprender de los sabios. Siempre en tu pensamiento ten a Ithaca, llegar allí es tu destino. Pero no apures tu viaje en absoluto, mejor que muchos años dure y viejo ya ancles en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que riquezas te dé Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje, sin ella no hubieras salido al camino. Otras cosas no tiene ya que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te ha engañado. Sabio así como llegaste a ser, con experiencia tanta, ya habrás comprendido qué es lo que significan las Ítacas.
Σαυγίστων τη γεμόνια πανθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάς.
Cuando salgas en el viaje,
de su δεν θα βρεις.
Hacia Ítaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimiento, a los lestrigones y a los cíclopes, al irritado Poseidón.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Gracias por la sintonía, como siempre esperamos haber acompañado en el 102.5 de la frecuencia modulada con este programa que se llama Escaparate. Camila González se ocupó de la puesta en el aire. Gracias a todas, a todos. Si lo quieren volver a escuchar, ingresar simplemente a la página de Radio Universidad de Chile, volver a escuchar, ahí está Escaparate, muchos otros escaparates y muchos otros programas de nuestra Radio Universidad de Chile. Un beso, un abrazo, ternura para todas y todos.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.